COPE Andalucía.
Estar informado.
Ocurría hace 12 meses. Aarón tenía 17 años cuando era asesinado. El pasado 8 de enero salía del instituto y al parecer la mañana del crimen la novia de Aarón había tenido una pelea con la novia del asesino. Ella le había pedido que acudiera a ajustar cuentas y a última hora de la mañana, cuando Aarón salía del instituto y se dirigía a la parada del autobús, el asesino llegaba en coche con otro joven y le apuñalaba mortalmente en el corazón. Un año ha pasado ya. Los dos acusados del crimen están en prisión preventiva a la espera del juicio. A esta hora se celebra una misa por Aarón en Aznalcóllar, en su pueblo natal, y después de la misa, a las 8:30, habrá una concentración en la puerta del ayuntamiento a la que asistirán sus familiares. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado, es una de las noticias de la tarde. Así respira a esta hora Andalucía, pero están pasando más cosas y te las voy a contar en un minuto, no te vayas.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada de la comunidad.
Nuestro compromiso es el mismo que el tuyo, vivir el deporte con verdadera pasión. Por eso en Unicaja apoyamos a quienes se atreven a darlo todo. Somos patrocinadores oficiales del Unicaja Baloncesto, Málaga Club de Fútbol y Sierra Nevada. Y lo celebramos con tarjetas personalizadas que ya pueden ser tuyas. Hazte cliente y disfruta de lo que más te gusta. Entradas, sorteos, experiencias únicas y mucho más. Unicaja con el deporte. Más información en unicaja.es.
Hoy la socialista Soraya García ha reaparecido en un medio de comunicación por primera vez desde que a mediados de diciembre revelara que hace 19 años fue violada por un guardia civil. Lo contó, te recuerdo, en la tertulia de mujeres de COPE Más Málaga que dirige Mónica García, y en esa misma tertulia hoy la exalcaldesa de Benaoján ha reaparecido. ¿Qué ha dicho Carmen Cerván?
Ha dicho que no ha sido fácil volver a ponerse delante de un micrófono y hablar del tema, pero que tiene que seguir adelante.
He llegado a la conclusión de que yo tengo que seguir, y para seguir hay que afrontar, y para afrontar pues hay que dar la cara. Ya sabéis cómo soy y aquí estoy.
Te recuerdo las claves de este caso. Unos meses antes de ser alcaldesa de Benaoján, la socialista fue violada en un cuartel de la Guardia Civil por un agente del cuerpo que después fue apartado cuando ese caso de violación trascendió a nivel interno, que posteriormente formó parte de las listas de Vox en Ronda y que ahora forma parte de otro partido político minoritario. Soraya García no denunció en su día, dice que para evitar el juicio social y dañar a su familia, pero ahora, tras relatar lo ocurrido en COPE Más Málaga, sí ha denunciado. Lo ha hecho ante la Guardia Civil.
Vives una regresión. Acabas trasladándote a esa situación, a ese día, y relatas los hechos en una regresión. Fueron 8 horas de declaración en mi caso, continuada.
Ahora está a la espera de que un juzgado de Ronda decida si archiva el caso o abre investigación. Dependerá de si se considera que fue una violación con agravante, porque estas prescriben a los 20 años y no a los 15, y en este caso concreto han pasado 19 años.
Gracias, Carmen. El testimonio completo de Soraya García lo encontramos en la web cope.es/Málaga. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue traspasando líneas rojas para favorecer a los independentistas. Esta mañana se ha reunido con el líder de Esquerra, con Oriol Junqueras, y en esa reunión han llegado a un acuerdo. El Gobierno central aprueba 4.700 millones de euros para Cataluña. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que los independentistas no lo dejen caer y pueda terminar la legislatura. Este trato de favor con Cataluña contrasta con el trato que da el Gobierno central a Andalucía. Somos una de las regiones más castigadas en materia de financiación, junto a Murcia o la Comunidad Valenciana. La nueva concesión de Pedro Sánchez a Andalucía cuenta con el beneplácito de su número 2, de la andaluza y candidata a la Junta por el PSOE, María Jesús Montero, que por cierto presenta mañana el nuevo modelo de financiación autonómica. Por eso, las reacciones desde el Gobierno andaluz no se han hecho esperar. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho ya en su cuenta social X que Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Y la portavoz de la Junta, Carolina España, apunta directamente a una responsable de todo esto.
¿Quién ha diseñado este nuevo sistema de financiación? Obviamente, la señora Montero, que es la ministra de Hacienda, es la que está permitiendo los ataques y los maltratos a Andalucía.
Y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez anda haciendo concesiones a los independentistas, el municipio de Almonte sigue con el corazón en un puño después de la borrasca Francis por Matalascañas. Los daños materiales que ha dejado el temporal se cifran ya en 9 millones de euros. El paseo marítimo sigue totalmente destrozado y hasta, recordemos, tuvo que intervenir la unidad de emergencias a petición del Ayuntamiento de Almonte. Nos vamos a esta hora hasta Matalascañas. No queremos olvidarnos de lo que ha ocurrido allí y de los afectados. Así que a las 7:54 saludo a Fran Sánchez. Él es uno de ellos. Su casa está en primera línea de playa. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿qué daños tiene en estos momentos tu casa? ¿Qué daños tiene tu vivienda?
Bueno, mi vivienda, igual que las demás, está construida sobre una duna de arena y entonces nosotros teníamos un dique de contención, un muro de contención, que este se ha roto. Entonces el agua ha empezado a entrar, por debajo de lo que viene siendo el paseo marítimo, que también era duna. Ha empezado a lavar esa arena, ha empezado a lavarla, a lavarla, a lavarla, hasta que la ha dejado totalmente hueco. Entonces ha colapsado y ahora lo siguiente serán las casas, que pasará lo mismo. Empezará a lavar, hasta que colapse las casas.
Por lo que me estás diciendo, Fran, ¿esas casas podrían llegar a caerse?
La pregunta no es que si podrían llegar a caerse, por supuesto que se pueden caer. La pregunta es cuándo. Ahora mismo están poniendo piedras, están poniendo sacas de arena, pero claro, si una tempestad como la de Francis ha conseguido romper un muro de hormigón, imagínate esto. Ahora mismo hay unas 60 casas afectadas ya con un informe en serio de grave peligro.
¿Vosotros habéis podido entrar en vuestra vivienda para sacar algunos enseres, algunas cosas? Sabemos que la policía no permite la entrada a las casas, sin embargo, bueno, pues sí que en algún momento permitieron entrar para que pudierais sacar objetos personales, etcétera. ¿En tu caso lo hicisteis?
Sí, le hemos sacado, pero claro, cuando estás en este tipo de incertidumbre, te preguntas ¿qué salvo? ¿Qué hago? ¿Qué me llevo todo? Que me llevo el sofá, que me llevo los electrodomésticos. Entonces nosotros lo que hemos salvado son recuerdos personales, pues yo que sé, mi guitarra y cosas así.
En la puerta de la fachada de la casa de Fran y de su familia se puede ver tres letras dibujadas, SOS. Las ha pintado personalmente Fran en las últimas horas y es una llamada de auxilio, una llamada de socorro. Fran, estáis llamando a todas las puertas, a todas las puertas posibles. ¿Qué respuestas os están dando desde las administraciones?
Pues de todo tipo. Mira, yo ayer me reuní con la Junta de Andalucía y con el alcalde de Almonte. Hoy se han reunido con Costa y con delegación. Y pues, bueno, pues tenemos un poco conversaciones de todo tipo. Yo lo que más escucho sobre todo es que esto no es mi competencia. Y la verdad es que yo realmente no voy buscando ni preguntando eso. Yo lo que quiero saber es qué van a hacer esta tarde, qué van a hacer mañana, cuándo van a llegar esos recursos, porque al final Almonte tiene unos recursos limitados, es un ayuntamiento pequeño que está haciendo lo que puede, pero obviamente no tenemos la fuerza que puede tener el gobierno central. El miércoles que viene se prevén olas de 3 metros y entonces no tenemos tiempo para más reuniones. Aparte que esto no es un tema de una tempestad de ahora, esto es un tema que lleva años, que se veía venir, que tenemos informes de Miteco diciendo que la pérdida considerable de arena en Matalascaña provocada por esa no regeneración a través de las dunas, porque están las casas, esto, bueno, pues se sabe, pero es que también tenemos pérdida de arena por el litoral, ya que por el mar nos entraba mucha cantidad de arena, pero desde que se han hecho una serie de espigones como el de Huelva o el de Mazagón, pues que no nos entra esa regeneración de arena, con lo cual, si no hay arena, pues el mar lo inunda todo, ¿no?
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Tras una mañana de caos y de retrasos en los trenes entre Andalucía y el resto de España, la alta velocidad con Andalucía parece que va recuperando poco a poco la normalidad. La incidencia de hoy nos han dicho que se debe a una avería por el robo de un cable entre las estaciones de Guadajoz en Sevilla y Córdoba. Cientos de pasajeros se han tenido que armar de paciencia y de mucho valor. Desde luego, los que hayan conseguido llegar a Andalucía después de un día de retrasos habrán notado el frío que tenemos aquí. Mañana seguimos con bajas temperaturas y a partir de esta medianoche se activa la alerta amarilla en Almería por fuertes vientos y oleajes. En Granada se activará mañana a media mañana y es que llega la borrasca Goretti. Y antes de irnos, si estás en la ciudad de Málaga o en la Axarquía malagueña, igual has notado esta tarde un temblor de tierra, un terremoto de magnitud 4,1 en el mar de Alborán se ha dejado sentir en la Costa del Sol. Ha ocurrido pasadas las 6:30 de la tarde y afortunadamente no tenemos que lamentar daños materiales ni personales. Ahora escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.